del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a Martí es para ti. Ya este lunes 24 de junio reiniciando nuestra jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tapanes Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones a Cuba de poner al servicio de toda nuestra audiencia todo el trabajo que las diferentes plataformas realizan a esta hora de la tarde. 4 y 33 minutos de la misma. Bueno, como indica la música, el momento de presentar a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para que nos ponga en perspectiva toda la labor que la redacción de Radio Martí realiza hasta ahora a la tarde. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes para los oyentes y mirando nuestros monitores. Una tarde de lunes acá en el sur de la Florida, calurosa y llueve. Qué bueno, ¿no?
Qué bueno, por lo menos que llueva.
Claro que sí. Bueno.
No tanto, pero que hubo yo.
Claro, iba a decir, muy bueno, sobre todo para el jardín, ¿no? Para los jardineros también.
También, cómo no.
Bueno, esta tarde comenzando a las 5 en el noticiero que presenta Margarita Rojo, la noticia titular, el presidente Donald Trump ha aumentado en las últimas horas las sanciones contra el líder supremo de Irán. Es decir, de que crece la tensión entre Estados Unidos y este país, Irán. Vamos a ver cómo termina. Porque el secretario de Estado, Pompeo, estaba de visita en Arabia Saudita.
Estaba de visita en Arabia Saudita, también va a ir a los Emiratos, aunque pues la tendencia en toda esa región tan convulsa es tratar de disminuir las tensiones por el peligro que esto podría llevar para la región, un aumento de la distensión entre los Estados Unidos e Irán.
Como dijera un amigo nuestro, que haya paz.
Que haya paz.
Sí, señor. El otro titular de esta tarde, hay otros 4 militares que se han sumado a la lista de detenidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y esto ha sucedido horas después de salir de Venezuela, valga la redundancia, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. No se había montado en el avión cuando daba pues ese mensaje, ¿no? Esa declaración escrita a los medios de prensa, y ya Maduro estaba pues arrestando a más militares.
¿Cómo no?
El presidente Guaidó, el presidente interino de Venezuela, ha instado a no permitir que la crisis humanitaria se convierta en norma, y es porque parece que se agudiza mucho más. Y otro de los titulares tiene que ver con la nueva propuesta de la oposición a propósito de la ley electoral en Cuba. Todo esto y mucho más, comenzando a las 5.
A las 5 de la tarde, no se lo pierdan pues el noticiero estelar de Radio Martí. Gracias, José Luis
Hasta
Ramos,
mañana.
Nuestro colega. Bueno, la bienvenida aquí en Martí es para ti, como toda la semana, como todos los lunes. Ya este lunes 24 de junio, nuestro colega, el periodista y historiador Álvaro Álvarez, en su nuevo empeño, esta serie que ya va encaminada a Habana, Miami. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tenemos esta semana en Habana, Miami?
Bueno, muchas gracias, Tomás. Esta semana estamos entrevistando a personas esenciales para describir la historia de Miami y de La Habana. Una de esas personas es el pintor Humberto Calzada. Humberto Calzada es un pintor que se ha desarrollado toda su carrera aquí en los Estados Unidos, pero su temática es Cuba. Su temática es La Habana. Eres un ingeniero de profesión y sus cuadros reflejan la arquitectura cubana. Y lo estamos entrevistando por una razón muy elocuente. En el 2008, después de haber estado años sin visitar su terruño, La Habana, la visitó por primera vez. Fue acompañado de su hijo y allí tomó fotos. Y esas fotos él las está restaurando con la pintura. Deja una mitad de la foto o un fragmento de la foto como está destruido el edificio o una ventana que tomó de una casa o una casa, y con la pintura va reconstruyendo la otra parte. O sea que estamos viendo en pintura cómo debe de estar La Habana, cómo es una Habana reconstruida y cómo se encuentra ahora.
Una labor para la historia.
Exactamente. Tú ves unas fotos excepcionales de un edificio de 3 plantas, la mitad pintada, reconstruida, y la otra deteriorada, en ruinas. Y él, hemos estado en conversaciones en estos días, y dice que esa ha sido una de las pinturas más dolorosas que ha tenido que hacer. Y otro de los que estamos entrevistando esta semana es el arquitecto David Cavarrocas. Esta es una familia de arquitectos con una profunda huella en la historia cubana. Su tío, Félix Cavarrocas, ha dejado en la arquitectura cubana y habanera sobre todo su huella, la firma que él tenía. Fue una de las que participó en la construcción del Capitolio de Cuba, participó en la edificación, la creación de lo que se llamaba la Plaza Cívica José Martí, incluido lo que fue la oficina de la Municipalidad de La Habana, que es el edificio que hoy controla Raúl Castro y el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba. La familia Cavarrocas participó también en otros proyectos, muchos de ellos devastados, borrados de la faz de la tierra, como fue el Hospital Infantil Pedro Borrás, que hace unos años atrás, 2 o 3 años atrás, hicieron suelo raso en esa zona para construir un hotel vietnamita. Y vamos a estar oyendo la Cuba posible, la Habana posible, que Cavarrocas, con un grupo de arquitectos, incluido el difunto Nicolás Quintana, participaron en proyectos para recrear La Habana, para reconstruirla. Y creo que van a ser dos ejemplos de cubanos dedicados aquí en el exilio a pensar en La Habana futura, a pensar en una Habana reconstruida, en una Habana hermosa. Dos exiliados desde los años 60, los dos vinieron para los Estados Unidos, pero mantienen a Cuba en su profesión y en sus sueños.
Álvaro, esto que has escrito es impresionante, lo que estás hablando. Esto tiene un valor para el futuro de Cuba, porque me atrevería a asegurar que algunas maquetas o muestras de estas obras de pintura y de fotografía, que estos dos grandes de la arquitectura, pues no existen muestras en Cuba. O sea que de alguna manera esto va a servir de base para la reconstrucción futura de Cuba. Esa es la idea, me imagino.
Sí, indiscutiblemente. Mira, los arquitectos cubanos en el exilio han desarrollado una labor muy meritoria y yo creo que muy altruista, porque sabe que no están trabajando para el presente, están trabajando para el futuro. No hay un dividendo económico momentáneo. Lo están haciendo por amor a La Habana, por amor a la tierra que dejaron. Y todos ellos, menciono Nicolás Quintana porque bueno, fue una de las figuras más prominentes de los arquitectos cubanos en el exilio, que siempre pelearon y siempre llevaron sus sueños a reconstruir La Habana. Y mira, yo estaba hablando con Cavarrocas este fin de semana y casi con lágrimas en los ojos decía, nosotros podemos reconstruir Cuba, nosotros podemos reconstruir La Habana. Todo depende de la voluntad de cambio, la voluntad de libertad que acepte el régimen. Porque para reconstruir un país o reconstruir inclusive una calle, tú necesitas ser libre. Y sin libertad tú no puedes dedicarte a la reconstrucción.
Las gracias a nuestro colega, el periodista y historiador Álvaro Alba, conductor de esta importante serie En Progreso, aquí en Radio y Televisión Martí. Bueno, la bienvenida aquí esta tarde, Martí es para ti, a la psicoterapeuta Alexandra Mas, conductora del espacio Querer es Poder, todos los días aquí en Radio Martí a las 9 de la mañana. Bienvenido, Alexandra.
Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo en este
bueno,
programa.
Bueno, y nosotros estar contigo también y que nos cuentes cuál es el concepto, qué es lo que se busca todos los días para toda su vasta audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, con Querer es Poder.
Querer es Poder es un programa de empoderamiento, un programa de información, de educación. Muchos temas que tienen que ver con la cotidianidad de todas las personas, a nivel universal, porque los temas que se tratan en el programa tienen que ver con todo el mundo en todos los tiempos, pero siempre mirados desde la perspectiva de la realidad que se vive en Cuba. Pero no deja de ser interesante para las personas que escuchan a través de SiriusXM, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Y de hecho ya he empezado a recibir la retroalimentación, tanto de allá vía emails, como de aquí a través de las personas que me voy encontrando. Y es muy bonito, pues, porque hablamos de todo. Hablamos lo mismo del insomnio, como de la violencia doméstica, como de la mejor crianza de los niños, como del trastorno bipolar, como las relaciones de pareja, todas las cosas que atañen a los aspectos biológicos y psicológicos del ser humano.
Bueno, en ese sentido estoy plenamente de acuerdo contigo, es un tema universal, pero debido a que la audiencia principal nuestra está dentro de Cuba y hablamos de una sociedad cerrada, que muchos de los temas, y ahí es donde yo veo la importancia de este espacio, muchos de los temas del psicoanálisis, de la psicoterapeuta, son temas tabúes en la realidad nacional,
sí,
por muchos años. Yo creo que ahí tienes un escenario y hay una realidad que destapar en el ámbito nacional. El tema del maltrato, el abuso infantil, el abuso doméstico, el maltrato a la mujer, el suicidio, son temas que lamentablemente en ese gobierno cubano, el suicidio no ha sido prioridad en el tema nacional. ¿Cómo lo ves tú y qué input tiene en ese contexto a través de esta relación que ya estás estableciendo con los correos electrónicos y las personas dentro de Cuba?
Es lindo porque, fíjate, mientras más escabroso o difícil de tratar o menos se haya tratado el tema que hacemos en el programa, ese día es que tengo más más correos y más personas que se acercan, pues porque de pronto se ven reflejadas o ven un espacio donde pueden hablar de sus cosas. Por ejemplo, uno de los programas que más me ha traído feedback ha sido los homosexuales, todas las cosas que han tenido que sufrir dentro de sus propias casas, porque algunos fueron violados de niño por un hermano mayor o por algún tío o cosas así, luego nunca se pudieron reencontrar con su aspecto de hombría, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿con quién tú hablas eso que te puede entender y que no te dé cuatro galletas en medio de la calle? Estoy hablando, ¿me entiendes? Allí. Las personas que han sobrevivido, familiares que se han suicidado en muchas oportunidades por cosas que se hubieran podido evitar, se hubieran podido solventar con un poquito de educación, con un poquito de información. Entonces agradece mucho este tipo de programa porque en media hora es increíble la cantidad de palabras que tú puedes producir cuando estás hablando solito.
¿Cómo no? Alexandra, déjame decirte que en una sociedad como la cubana, la castrista, un gobierno que durante 60 años por el mero hecho de pensar diferente te han llevado a prisión. Aquí nosotros los periodistas de Radio y TV Martí a lo largo de los años hemos tenido testimonio de mujeres maltratadas por sus esposos y cuando han ido a las unidades de la policía política a hacer la denuncia, la respuesta muchas veces por parte de los policías ha sido, es un problema, arréglesela con su esposo. Usted que está educada en una sociedad occidental donde hay tantos derechos, cuán importante es decirle a esas cubanas que deben proteger y acudir a los sistemas judiciales para reclamar sus derechos y que están siendo abusadas por los hombres.
Bueno, precisamente en el programa lo que hacemos más es empoderar a la persona que está en situación de víctima para que pueda ayudarse a sí misma, sobre todo sabiendo pues que las instituciones que deberían estar para proteger no siempre protegen porque están encuadradas en el machismo de lo que es el sistema allí. Pues entonces es más bien como ver las señales de lo que puede ocurrir para tomar acción antes, porque ¿qué pasa cuando estamos en una situación de víctima? Caemos en una especie de indefensión donde entonces la pasividad es total. Y ahí es que entra entonces el desconocimiento de la gente alrededor que dice, no, pero tú eres masoquista, a ti lo que te gusta es el maltrato, tú eres hija del maltrato, ¿no? Porque no te sales o lo que sea, ese tipo de cosas que no ayudan. Más bien es como le vuelves a poner un pie encima a una persona que ya está victimizada por 100 razones. Entonces la persona puede entender los patrones que ha ido estableciendo en su vida y puede solventar y gestionar aquellas situaciones para que nunca más, para que pueda poner una raya allí y nunca más se ponga en una situación donde pueda ser maltratada.
Bueno, pues la bienvenida aquí en Martí es para ti, pues a la psicoterapeuta Alexandra Mas, conductora de Querer es Poder aquí en Radio Martí todos los días a las 9 de la mañana. Gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues como todos los días, está ahora un placer ya la presentación de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital martinoticias.com. Las buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Muy bien, y con un tema fascinante, porque aparentemente, y vas a poner a toda la audiencia en perspectiva de esto, pues el gobierno de Cuba le molesta mucho y por todos los medios posibles trata de impedir que los cubanos puedan leer martinoticias.com, pero ellos sí lo siguen.
Bueno, sí, esta es la otra cara de la moneda. Hasta no hace mucho, diría yo, y por lo general sucede también con otros medios de comunicación, incluso organizaciones políticas del exilio, desde mi punto de vista. Los cubanos en el exterior siempre han estado un poco a la defensiva. Es decir, hemos reaccionado casi siempre a lo que asegura la dictadura comunista de Cuba. Y ahora hemos visto aquí, en los últimos días, diría yo, semanas, que hay una especie de reacción inversa. ¿Qué reacción inversa? Bueno, pues que quienes están reaccionando a lo que denunciamos aquí a través de Radio Televisión Martí, y no siempre denunciamos, sino informamos.
Exacto.
En esta institución, pues por allá por el otro lado del estrecho tratan de tapar los agujeros o de desinformar. ¿Por qué digo esto? Bueno, sin ningún tipo de vanidad personal, esto es un trabajo colectivo de todo el mundo. Tengo aquí 5 coincidencias. Y en cuestiones informativas, como en política, como en cualquier otro hecho, las coincidencias pueden, bueno, cualquier cosa puede, qué casualidad, uh-huh, esto sucedió. Pero cuando las casualidades coinciden y se repiten, como es el caso de lo cual vamos a hablar,
ya es una tendencia.
Si esto ya deja de ser una casualidad para convertirse efectivamente, esa es la palabra, en una tendencia. Y esa tendencia es que los medios partidistas, permiso Rasbe, voy a seguir usando el calificativo, me gustó mucho, los medios partidistas de Cuba, los medios de comunicación partidista que responden al Partido Comunista de Cuba, tanto escritos, radiales como televisivos, casualmente, vamos a ponerlo así, vamos a decir que casualmente, cada vez que Radio Televisión Martí o la página web, la televisión, produce un programa sobre determinado tema, a los dos días, al otro día, ellos reproducen también el mismo tema, por supuesto, con su perspectiva. Esto parece ser una reacción, diría yo, no sé. Ejemplos concretos. El pasado 11 de junio, el programa La Cuba que viene, un programa televisivo que sale en directo en televisión de 1 a 2 de la tarde, yo dirijo junto con otros panelistas, invitó a Oscar Viciedo. Oscar Viciedo es un experto en redes sociales, en comunicación. Fue uno de los fundadores de la introducción del Internet en Cuba hace ya algunos años. Trabajó en la Academia de Ciencias. Lo invitamos para conversar acerca de estas nuevas regulaciones que ETEXA ha puesto en vigor y del peligro que corre la red SNET en Cuba. Y Oscar, conocedor del tema y conocedor además de las instituciones del Estado cubano que se ocupan de esto, pues hizo una amplísima explicación del asunto, que ya también había sido tratado con un reportaje en nuestra página en mayo 30. Bueno, esto sucedió el martes 11 de junio y, sorpresa, el jueves 13 de junio, dos días después, la mesa redonda, es redonda, ¿sí?
Sí.
Que dirige este...
Randy Alonso.
Ah, sí, de los espejuelitos.
El de los espejuelitos.
Sí, Randy Alonso. Pues que convocó allí a toda una playa de funcionarios cubanos para hablar de los caminos de la informatización en Cuba. Y bueno, la respuesta la dio el viceministro primero del Ministerio de Comunicaciones, el director de informática de ese ministerio y hasta una vicepresidenta de ETEXA. Bueno, honrados con la explicación que ellos dieron, en cada uno de sus puntos de manera, pues, rebatían un poco lo que informó Martín Noticias. Luego, otra casualidad, el día 12 se hizo un reportaje en nuestra página web sobre la presencia en Ginebra de sindicalistas independientes en la Organización Internacional del Trabajo, que estaba celebrando una conferencia conmemorando los 100 años de esa organización. Hasta ese momento, los medios partidistas de Cuba no habían dicho nada. Eso fue el día 12. El día 18, de nuevo, la Cuba que viene invitó a Joel Brito y tuvimos a Iván Hernández Carrillos desde La Habana. Joel Brito, sindicalista que representa el Movimiento Sindical Independiente de Cuba.
No, y que han hecho una documentación
que han documentado
sólida,
casos sobre
y han presentado
violaciones de derechos laborales, etcétera, etcétera. Ah, pues ahí mismo el diario oficial del Partido Comunista de Cuba, el día 20, aquí lo tengo, sacó un amplio reportaje. Cuba está comprometida con la protección de los derechos de los trabajadores y entrevistó por primera vez a Salvador Mesa, a Salvador Valdés, que se reunió con el líder de la Federación Sindical Mundial. Por cierto, Salvador Valdés es vicepresidente del Consejo
de Estado. Del Consejo de Estado.
Pero claro, como en la OIT están representados los trabajadores, los empresarios y el Estado normal, y el caso de Cuba, empresarios estatales, sindicatos estatales y Estado es la misma cosa, pues Salvador fue el que tuvo a cargo de hablar con la Federación Sindical.
Llama
mundial
la atención que en esa misma nota Granma dice que es lamentable que un organismo como la OIT pueda ser utilizado para manipulaciones políticas.
Sí, claro. Me imagino que ellos piensan que es lamentable que lo hagan otros. Que, pues, las manipulaciones políticas que se hacen en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y de otras tantas organizaciones de Naciones Unidas, pues son propias de este tipo de regímenes. Luego tuvimos otro reportaje, porque consideramos que era importante hablar de cómo estaba avanzando en Cuba el caracol africano gigante. Y el día 16 de junio se escribió en nuestra página un extenso reportaje titulado Caracol africano, la peligrosa plaga que avanza sobre Cuba. Allá fue, de nuevo, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba y organizó una nueva mesa redonda. Esta vez, pues, fueron directivos del SIDMA, el Ministerio de Educación, el Instituto de Sanidad Vegetal, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, y el título de la mesa fue Caracol gigante africano enfrentando la amenaza. Nosotros dijimos, está avanzando sobre Cuba. Ellos salieron al otro día a responder, bueno, pues estamos enfrentando esa amenaza. Sí, pero el caracol está allí, es verdad, y se están tomando medidas, etcétera, etcétera. Yo diría que el colmo de los colmos, pues fue el pasado día 13 de junio.
se escribió una nota, por cierto, voy a decir una cosa interesante. El día 13 de junio se escribió una nota extensa diciendo que hay un silencio oficial sobre el caso de los dos médicos cubanos secuestrados en Sudán, o secuestrados en Kenia, llevados a Sudán por este grupo guerrillero. La prensa cubana no ha hecho más ningún comentario más allá del comunicado oficial. Y el reportero, nuestro colega Luis Felipe Rojas, hizo un extenso y muy bien documentado reportaje, en el cual incluso citó la existencia de una página en Facebook que se llama Hasta que regresen, que sí mantiene al día, en la medida de lo posible, por lo menos el recuerdo y la necesidad de que estos médicos cubanos regresen y que regresen vivos a la patria. La prensa oficial no dice nada, pero nada es nada. No han hablado. Yo me recuerdo cuando el caso de este muchacho, del niño este, Elian, aquello era tremendo todos los días, que regrese Elian, que regrese Elian. Bueno, muy bien. Cuando los cinco espías se organizó
Cuba, años.
Se gastó durante años todo el dinero del mundo organizando grupos internacionales alrededor del mundo y visitando gobiernos y haciendo gestiones para que Estados Unidos pusiera en libertad a estos cinco espías calificados de héroes en Cuba. Muy bien, esos son sus héroes y no tengo ningún inconveniente con eso. Después de haber publicado esta nota, pues me imagino que el secretario de Díaz-Canel, o quizás el propio presidente Díaz-Canel, puso un Twitter rápidamente y dijo que Díaz-Canel habla con los presidentes de Kenia y de Somalia sobre el caso de los médicos cubanos. Bueno, la información que se publicó en la prensa oficial, conversó Díaz-Canel con presidentes de Kenia y Somalia sobre el retorno de médicos cubanos secuestrados, no dice absolutamente nada. Lo único que dice es ese Twitter. Sostuve conversaciones telefónicas con los presidentes, pam, pam, no los voy a aburrir, como parte del seguimiento permanente que hacemos de las acciones para conseguir el retorno. ¿Cuáles acciones? Bueno, eso no, nadie lo sabe. Se desconocen cuáles son esas acciones. No pasa absolutamente nada, no ha pasado nada. Y por último, esta es la joya de la corona. Estamos esperando quizás la otra reacción del gobierno, porque yo sí creo que el tema lo merece. Hay que recordar, y se lo recordamos, que hace 2 meses y medio fue asesinada en Villa Clara la joven estudiante universitaria Lady Laura García Lugo. Solamente 2 días después que fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven, hubo una pequeña, escueta, indescifrable nota del Ministerio del Interior que dijo textualmente: la investigación de un hecho de asesinato por el que resultó occisa una estudiante que cursaba el cuarto año de la carrera de medicina. En ese caso, el Ministerio del Interior no mencionó ni siquiera el nombre de la joven asesinada. Y todavía los familiares están esperando que se aclare la circunstancia de su muerte.
Vamos a esperar a ver si responde. Las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso. Así concluimos, Martí es para ti, este lunes 24 de junio. Las gracias a Raúl Tápares Estrella, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso estar con ustedes. Nos vemos mañana.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí.